La canción El Olor, la banda del Capitán Corneta, música chilena de calidad esta semana en Santiago Adicto. Y estamos ya en línea con nuestras invitadas, Pamela Navarro y María Francisca Crovari, para hablar de este libro que ha publicado el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, que está celebrando sus 75 años de vida, para rescatar la inmensa pega que hizo el inmenso Nemesio Antúnez en los apenas 3 años en que fue director, entre 1962 y 1964. Pamela Navarro, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, Pamela, muy contento de poder conversar con ustedes. María Francisca Crovari, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hola Pamela, hola Rodrigo.
Hola, las presento cortito. La Pamela Navarro es historiadora del arte de la Chile, conservadora de colecciones de arte contemporáneo, gestora cultural. Actualmente es becaria de la maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires. El enfoque de su trabajo ha sido el rescate, la preservación y la divulgación del patrimonio cultural, colaborando y liderando proyectos de investigación, documentación y conservación preventiva en colecciones públicas y privadas de arte contemporáneo. Y desde el 2005 trabaja en la conservación y sistematización de la información del archivo y la colección del MAC, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, asumiendo la coordinación de la unidad de conservación y documentación ese año. Y María Francisca Crovari es egresada de licenciatura en teoría e historia del arte de la Chile desde el 2002. Desde el 2016 al 2019 fuiste mediadora en galerías y museos, destacando un trabajo continuo en el MAC, en el MAC, formando parte de la unidad de educación, aportando en la elaboración de contenidos, material educativo y estrategias pedagógicas para abordar las diversas temáticas que se exhiben en el museo, orientado tanto a estudiantes como a público general. El año 2017 y 2018 te integras como pasante a la unidad de conservación y documentación del MAC, y el 2019 ya te integras a la unidad de conservación y documentación como asistente de registro y documentación. Desde el 2020 a la fecha estás en esa misma área como asistente de colección. ¿Cómo nace, Pamela Navarro, la idea de rescatar esos 3 años que probablemente no son tan conocidos por el gran público, a diferencia de los años en que Nemesio Antúnez fue director del Bellas Artes, que creo que es algo un poco más transversal? ¿Cómo nace la idea de rescatar justamente esos 3 años, 1962 a 1964, y transformarlo en un libro que se llama Memoria MAC, que aquí lo tengo en mis manitos, y que la verdad que es un excelente trabajo de investigación donde uno aprende pero toneladas, y si uno admira a Nemesio Antúnez desde antes, que es lo obvio, lo sigue admirando y profundiza su admiración por la tremenda capacidad en tantos frentes simultáneos de Don y el gran Nemesio Antúnez, Pamela.
Sí, Rodrigo, gracias de partida por la invitación a conversar contigo y que la gente pueda conocer esta investigación. Junto al equipo, con Francisca, con Paulina González, con Camila Sánchez, que es el equipo que inicia esta inquietud, nosotras trabajando en el archivo y en la colección del MAC desde hace ya varios años, siempre hemos tenido la inquietud de seguir indagando en la historia institucional y en la historia de la colección y su conformación. Muchas de estas razones nos llevaron y nos llevan todavía, ¿cierto?, a indagar en qué pasó con la dirección fundacional de Marco Bontá, qué pasó con la siguiente dirección de Nemesio Antúnez, ¿viste? Porque son visiones de museológicas, digamos, del MAC, que hoy día, 75 años, digamos, de institución, nosotros desconocemos, y estas son cruciales para poder conocer, por ejemplo, la procedencia de las piezas. Como trabajamos en la unidad de colecciones, siempre estamos preguntándonos de cómo provienen esas piezas, tratando de documentar las piezas, tratando de documentar los artistas. Eso en el fondo es como el meollo de nuestro trabajo día a día. Y esta publicación y esta investigación, digamos, nace a propósito del centenario de Nemesio, que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio abre un fondo especial para poder...
Eso fue hace ya dos años, si no me equivoco, que se cumplieron
los 100, ¿no? Claro, nosotros postulamos el 2018, empezamos a ejecutar el 2019... este fondo que se abre para poder relevar la figura de Nemesio, y nos parecía como un súper aporte relevar este capítulo de la vida de Nemesio que no se conoce, en verdad. O sea, como tú bien dijiste, se conoce mucho más su dirección en el Museo Nacional de Bellas Artes a partir del año 70, pero y en los 90, ¿no? Pero no en los 60, que esto es era como nosotras queríamos hacer ese trabajo a toda costa. Eso fue lo que...
Qué lindo poder estudiar la etapa Nemesio Antunes en el MAC y en todas sus vertientes y en todas sus variantes. ¿Cómo definirías así a grandes rasgos, María Francisca, el rol que tuvo Nemesio Antunes, que entiendo que cuando llegó, para variar, ¿no? Porque somos Chile y hubo cierta polémica porque no venía como no tenía como el estándar así como tan clásico de quién debiera suceder en ese caso a Marco Bontá como director. Hubo alguna polémica, pero después al poco tiempo ya demostró que había sido muy bien elegido. ¿Cómo de alguna manera sintetizarías la cantidad de roles y la cantidad de cosas que logró hacer en tan poco tiempo? Se parece un poco cuando hablamos de Benjamín Vicuña Mackenna, que solamente fue 3 años intendente de Santiago y en 3 años hizo más probablemente que gente que ha estado, 10 veces el tiempo. Bueno, Nemesio Antunes también, en 3 años hizo muchísimas cosas. ¿Cómo podríamos sintetizarlo de alguna forma?
Uy, creo que hacer una síntesis es muy complejo, pero... para estos tiempos podríamos hablarlo también en términos de el roce que podía llegar a tener Nemesio con distintos actores, el roce también que empezó a tomar ya como director con las distintas instituciones a nivel latinoamericano. Eso creo que es una de las razones fundamentales también cómo se instala en su gestión en el museo. Y también en desarrollar nuevas estrategias y aperturas para que pudiera tener de alguna forma un respaldo más sólido económico esta institución, que es de lo que siempre un poco se habla también, de hacer distintas estrategias para que no necesariamente entrara dinero, pero para que ciertas actividades se pudieran ejecutar.
Exactamente, él tenía en el fondo una de las características, Pamela, que tenía Nemesio Antunes para ser elegido y suceder a Marco Bontá como director del MAC por estos 3 años, es que en el fondo era un gran artista, ya bastante reconocido, era un hombre que había pasado por una de las escuelas de grabado más importantes del mundo en Estados Unidos y había formado el Taller 99, pero era también un tipo con una cantidad de aptitudes, como emocionales, de capacidad de relacionarse, buenos vínculos con otros artistas, capacidad de llegar a las empresas. Era como una especie de emprendedor, artista, que quería sacar el museo a la calle, líder. Había como un carisma que yo creo que fue fundamental para que ganara él y no Camilo Mori, ¿no? Con quien estaba compitiendo por el puesto.
Sí, definitivamente. Era, además, de todo lo que mencionaste, una década súper agitada y llena de redes como bien, ¿cómo se dice? Fértil, ¿no? La América Latina estaba muy fértil de redes. Entonces, Nemesio se sirvió de todo eso. Tenía vínculos con Uruguay, con Argentina, con Brasil, y las puso en práctica, pero así exitosamente, con certámenes como, por ejemplo, la Bienal Americana de Grabado, que se hace en el 63, donde vienen como 16 países distintos, entre Estados Unidos, Canadá, hacia abajo, digamos, y con una gestión, pero así, de lujo, en términos de vincular, Ministerio de Relaciones Exteriores, con agentes culturales, y con embajadores de cada país, o sea, chilenos de cada país, y viceversa. Te digo ese ejemplo solamente, ¿no?, porque hay numerosas exposiciones que nosotros destacamos en la memoria, pero esa, por ejemplo, es una de las más destacables en términos de cómo moviliza el continente, y todo el continente de vuelta le sigue, ¿no? Como que Exacto. Le responde positivamente. Y allí, contando lo que María Francisca dice, tuvo una gran ayuda también. Él crea la Sociedad de Amigos de Arte Contemporáneo en el 62, que es una vinculación privada-pública, la primera, digamos, como en la escena artística vinculada a un museo, que por supuesto vehiculiza todas estas ideas, ¿no? Impulsa, toma en cuenta que personajes como Gabriel Valdés, Flavia Levín, estaban detrás, tanto encabezando empresas privadas bien importantes de la década, pero también vinculados a la cultura, ¿no? Sí, no había claro. Como, o sea, digo, eso posibilitó que también se facilitaran las cosas, digamos.
Y eso permite la creación de concursos que debutan durante su corta dirección, como el concurso de pintura de la CAP, de la Compañía Acero del Pacífico, o el concurso de pintura de la CRAV, Y así, en el fondo, las empresas, el Estado y los artistas, de alguna manera, trabajando súper como en forma funcional y cercana. Se genera un círculo virtuoso que permite, en el fondo, que también, además, el museo pueda, a través de estos concursos, adquirir obras. Yo no sé si ese número que aparece en el libro de ustedes, 262 obras, son el total de las obras que están como pesquisadas de lo que logró Nemesio traer en esos 3 años al MAC, o son las más importantes. Cuénteme un poquito eso, porque también fue muy exitosa esa gestión, la de incorporar arte a la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile.
Francisca, ¿quieres referirte?
Sí, claro. Sí, las 262 obras que salen en la memoria son las 262 obras que adquiere de alguna manera el museo, ya sea por donaciones, concursos o ya adquisiciones que se hacen con distintos fondos. Aparecen varias destacadas, claro, pero la nómina que vemos en la memoria es la cantidad de obras que ingresó en la gestión de las mesas.
Y en la última parte del libro hay una serie de obras que dicen nómina de obras de ubicación desconocida. Esas son obras que se sabe que fueron adquiridas, pero que no se sabe dónde están, dónde quedaron, si fueron, no sé, robadas, perdidas, etcétera.
Claro, lo que pasa es que, bueno, a propósito de esta investigación, también lo que se hace, y una de las tareas monumentales que teníamos en este fondar era también poder relevar artistas, incluso de un apartado que tenemos en la colección, que son anónimas. Y lo que permitió también esta investigación era sacar de este anonimato a varios artistas, y bueno, la nómina que vemos al final de Paradero Desconocido, siempre nos queda la duda si puede corresponder a algunas que no hemos terminado de pesquisar, o como tú dices, definitivamente fueron robadas o perdidas, etcétera.
Lo que está claro es que hay 202 obras que aquí en el libro aparecen una por una, pesquisadas con todos sus detalles, y de grandes artistas, obviamente de Chile y de distintas partes del mundo. Si hablamos de las exposiciones, ustedes también en el libro, estamos conversando con Pamela Navarro y María Francisca Crovari, que son parte del equipo detrás de este libro, Memoria MAC 1962-1964, que toma justamente estos 3 años en los cuales Nemesio Antúnez fue el director del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo. Eso antes de ser 2 veces director del Museo de Bellas Artes, y que se ve interrumpido en el fondo porque se gana una beca, se va por un año sin goce de sueldo a Estados Unidos y al final lo nombran agregado cultural y no vuelve nunca más, pero son 3 años tremendamente potentes. Ustedes hablan de 27 exposiciones en estos 3 años. Nuevamente la pregunta es, ¿es el total de las exposiciones o son las exposiciones escogidas como las más importantes? Porque hay algunas que son realmente notables, las cosas que consigue Nemesio Antúnez exponer en el MAC, ahí en Quinta Normal en esa época.
Claro, mira, Rodrigo, en efecto son 27 las destacadas, sin embargo, son muchas más las que suceden entre el 62 y el 64. Esas también son parte de la publicación en un capítulo que se llama Programación Museo de Arte Contemporáneo 1962-64, en donde incluimos una nómina completa de todas las exposiciones y actividades vinculadas incluso a esas exposiciones, ¿no? A veces conferencias, conciertos, etcétera. Es muy destacable también eso que comenta, que el MAC en ese momento estaba en la Quinta Normal, en lo que hoy día es el Museo de Arte y Tecnología, el Partenón, el edificio Partenón.
Sí, claro.
Imagínate cómo serían los 60 en el Parque de la Quinta Normal, así como muchísima gente, muy popular, entonces tenía mucha visita. Y las cosas que, claro, se empezaron a programar, bueno, recuerda que igual Nemesio al asumir también le llega de coletazo, digamos, gran programación que venía del tiempo de Bontá, pero ya, digamos, 63 empieza a tomar bastante personalidad la programación propia de Nemesio, ¿no? Ahí, por ejemplo, sucede lo del museo saliendo de sus propios muros en la exposición de San Gregorio.
Eso es impresionante. Hay una foto que vamos a tratar de mostrar, en que está Nemesio con el presidente Alessandri en la población San Gregorio en La Granja. Cuéntenos un poquito de eso, porque eso fue realmente inédito. Incluso para hoy todavía es bastante sorprendente que un museo haya ido a una población y haya llevado muchas obras, y además de alto valor, digamos, y que haya tenido el éxito que tuvo.
Claro, ahí esta exposición es una iniciativa de Gabriela Fabres de Alessandri, que es presidenta de los Centros de Trabajo y Cultura, se llevaron 104 pinturas y esculturas, o sea, 104 obras en total, entre pinturas y esculturas, a la población San Gregorio en La Granja. Es muy entretenido cuando encontramos la documentación, esto en el archivo del museo, el afiche, por ejemplo, la gestión de las cartas, eso está también incluido en la publicación, porque te das cuenta que hay una colaboración sumamente grande, no sé, Philips, la empresa Philips, por ejemplo, es la que se encarga de la iluminación. Los carabineros, por ejemplo, realizaron el traslado de las obras. Entonces, la Corporación de Vivienda facilitó el local en que la exposición se realizó. Corby,
claro, hay un espíritu de cómo podemos ayudar de parte de todo el mundo, ¿no?
Es una maravilla, yo creo que los 60 la llevaban, o sea, sin duda. Eso.
Bueno, cuando uno ve la arquitectura, los conjuntos habitacionales que se construían en Chile con su calidad, no sé, como por la Villa Frey, claro, la arquitectura y el arte vivieron una época tremendamente importante en Chile en los años 60, época en la que pasaban muchas cosas en el mundo, ¿no? Ustedes mismos lo cuentan en el libro, Estados Unidos de alguna manera llevaba la vanguardia y la delantera tras haber sido el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho Nemesio Antúnez estaba muy conectado con mirando lo que hacía el MoMA, ¿no? El Museo de Arte Moderno de Nueva York, viendo un poquitito qué es lo que se venía para estar como con las antenas muy paradas.
Así es, y no solo Chile, digamos, o digamos los museos chilenos miraban el MoMA, también en Argentina pasaba lo mismo. Se estaban también tomando mucha fuerza los museos de arte moderno a nivel continental, y claro, el MoMA era referente, pero es súper interesante también, pues, o sea, analizarlo, ¿cierto?, de una manera positiva, pero también de cómo la influencia estadounidense empieza como a ingresar, digamos, en el aspecto cultural, ¿no? Ahí, para todo lo que sucede después, pues, o sea, en los 70, entonces es bien interesante este antecedente, digamos.
Absolutamente. ¿Por qué no cuentan, por favor, usted, ¿quién era el equipo de asistentes de Nemesio Antúnez como director del MAC entre los años 62 y 64? Porque es como bien, bien notable. ¿Y quiénes eran sus asistentes?
¿Fran?
María Francisca Crovari, ¿tú nos quieres contar?
Mira, yo no recuerdo tan bien como quién eran los asistentes, pero sí lo que recuerdo mucho de esta investigación es que el museo seguía contando con un staff bastante acotado de personal. Entonces, muchas de las fotografías, bueno, distintas documentaciones también, podíamos ver cómo se veía reflejado eso también en el actuar del museo, o en lo mismo que contaba Pame ahora en esto de San Gregorio, de toda la colaboración que se tenía que prestar, ¿cierto?, para estos grandes esfuerzos.
Ya, probablemente yo puse mucho ojo en eso. No sé, Pamela, si tú quieres comentar algo, pero
sí.
Que...
¿ah? Sí, sí, sí. Fran se refería, por ejemplo, a la fotografía que tenemos en la publicación que aparece en Nemesio con sus cuatro asistentes, que eran en el fondo los auxiliares que le ayudaban en montaje. Pero claro, él, Nemesio también tuvo dos grandes célebres, digamos, asistentes de dirección,
en eso,
¿no?
Estaba pensando yo, sí.
Claro. El primero de ellos es Carlos Ortúzar, nada menos, un artista chileno muy relevante, que también estudia en Estados Unidos, que también vuelve en el fondo como con estas nuevas tecnologías, nuevas materialidades, y hace clases en la Escuela de Bellas Artes. Y también después, cuando Carlos Ortúzar se va a estudiar, lo sucede a Federico Asler. Y Federico Asler es tremendo personaje también, no solo por su obra artística, ¿cierto?, un escultor muy importante en nuestra historia del arte, sino también... después va a ser el director del MAC también.
Exactamente.
En un momento, entre el 65 y el 68, y eso es sumamente relevante porque ahí también se consolidan otras exposiciones que son enviadas desde Estados Unidos, desde el MoMA a Chile y a otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, de Susana Miró, que es una exposición que es ícono a finales de los 60.
Era la más popular hasta que en el Centro Cultural La Moneda se hizo alguna exposición que creo que la superó en número, pero era como la exposición que más gente había concitado en la historia de Chile, de Susana Miró.
Sí, una locura, imagínatela en el Partenón, o sea, las filas de gente.
Qué chico. Hay gente... el Partenón, es un edificio relativamente chiquitito, digamos.
Claro, pero en esos tiempos también se amplió y tenía, ajá, bueno, posibilidad de alojar exposiciones temporales de ese calibre, o sea, imagínate la cantidad de requisitos que les pedían. Me acuerdo que nosotros entrevistamos a Federico Asler y él solamente se acuerda de los requisitos que tuvieron que cumplir, que era una locura, así como climatización, cosas así que eran como impensadas, o sea, no, los museos en Chile no lo tenían. Entonces, claro. Pero bueno,
aprovechamos, perdón, de mandarle un gran abrazo al tremendo Federico Asler y a Francisca Delano, su mujer y también destacada artista, que son una pareja maravillosa, vivitos y coleando. Es increíble que Federico Asler el día de hoy todavía pueda seguir aportando con su obra y con sus recuerdos, digamos, para este libro que ustedes han hecho, en que rescatan todo el trabajo de Nemesio Antunes como director del MAC entre 1962 y 1964. Y creo que es muy importante mencionar este concepto de museo vivo que tengo la impresión que acuñó Nemesio Antunes, que era el tipo de museo que él quería hacer, donde quería mezclar muchas cosas, donde quería salir a la calle, donde quería combinar las disciplinas. Pamela, María Francisca, cuéntenos un poquito de este museo vivo que fue, bueno, el salir a la población San Gregorio es un ejemplo súper concreto, pero hay muchas más demostraciones, ¿no?
Sí, ahí nosotros, perdón, una cosita corta. Hay un texto que le encargamos a la Soledad Novoa y a Paola Varia para que nos ayudaran un poco desde fuera del museo. Digamos, nosotros como estamos en la máquina del museo, estábamos levantando archivos y registro de obra, decidimos como encargarle este texto a ellas para que pudieran darnos su visión un poco más objetiva, ¿no? Y ahí es donde ellas titulan el texto Nemesio Antunes, ideario para un museo vivo. Eso es decisivo, o sea, en el mismo discurso inaugural que él presenta cuando asume el cargo, él habla de la importancia de un museo vinculado a su comunidad, a su territorio, porque, no sé, hasta antes de eso también podría pensarse que era un poco inactivo, a lo mejor muy encerrado en sus cuatro paredes, etcétera. No sé, Fran, si puedes como ayudarme a complementar.
Claro, y vengo también hablando un poco de lo que comentaba la PAME con respecto a si se la miró, de tener esta cantidad de itinerancias de muestras que venían desde afuera, ¿cierto? Las bienales de americanas de grabado, que van a necesitar también un gran ingreso de esa disciplina del grabado a la colección. En fin, también la participación en las ferias de arte del Parque Forestal, donde se va a incluir también la participación del museo.
La primera Bienal de Escultura también, ¿no? Premio Chilena Consolidada también, del año 63, que gana Rosa Vicuña con una maravilla de obra.
Esa obra es parte de la colección.
Sí, bueno, me ha tocado verla, una joyita.
Y otras cosas como la itinerancia al norte y al sur, que también en el país, digamos, no se daba mucho, que la colección, por ejemplo, no sé, una parte de la Bienal Americana de Grabado se fuera al norte itinerando y al sur también. Entonces hay cartas, por ejemplo, que dan cuenta de vínculos con Antofagasta o vínculos con Concepción, y nada, bueno, eso es una maravilla.
Ese es el museo móvil del que también se hablaba, ¿no? Yo quiero citar del libro de ustedes, por supuesto, de este texto que en el fondo le encargaron, como dicen ustedes, a Soledad Novoa y a Paola Avaria, esta frase, esta cuña en realidad de Nemesio, que dice: es la idea de tener en Santiago un museo contemporáneo, un lugar que además de ser un depósito de obras de arte sea también una escuela que aproxime de un modo didáctico el arte al pueblo, que sea también un templo donde reine el respeto por la creación artística, que sea un campo de batalla donde se confronten las más opuestas tendencias, charlas, foros, discusiones, que sea un centro de reunión grato en el que se estimule la cordialidad, que sea un techo, no solo para la pintura y la escultura, sino que dé cabida a otras expresiones artísticas como la arquitectura, el cine experimental, la música, el teatro, el ballet y también la poesía, que se den también cursos de pintura y modelado para niños. ¡Wow! Esa era la visión, en el fondo, de Nemesio Antunes para el MAC. ¿Y sienten ustedes que la cumplió Pamela Navarro?
Yo creo que lo dio todo, pero todo para que la cumpliera, y con creces, definitivamente. Fue como una súper activa gestión. Interesante, hoy día nosotras, 60 años, mirando hacia esa experiencia, digamos, darnos cuenta que, claro, igual avanzaba, pero así con a todo lo que da, digamos.
Una máquina.
Pero solo como con muy poca gente, digamos, como ayudándole. O sea, sí, claro. Fuera, la sociedad de amigos, digamos, como de nuevo, fue un impulso importante. Incluso ellos también participaron de la organización de ciertos eventos. Siento como que había un engranaje bien sólido, ¿no? Como que los artistas también, yo creo que el mismo Taller 99, digamos, fueron artistas como muy presentes en cada cosa que hacía Nemesio. Entonces, es bien interesante, ¿no? Como el vínculo entre la Universidad de Chile, la Universidad Católica, digamos, debajo de todo, ¿no?
Oye, moviendo... y este como poema o homenaje que está en la página 9 de Fernando Carrasco, ¿de cuándo es ese texto?
Espérame, ¿cuál, perdón?
A Luis Nemesio Creador.
El decano. Lo realizó para la publicación.
Ah, es algo actual.
Es reciente, claro, en la décima que le escribió Fernando Carrasco a Nemesio.
Sí, es que está muy lindo, lo quiero leer y con eso ya empezar a cerrar esta conversación que de verdad podríamos hablar dos horas más, pero no podemos por un problema de timing, pero quiero leerlo porque creo que sintetiza de manera muy bonita cómo se homenajea a Nemesio Antúnez. Dice: querido Nemesio Antúnez, artista visual grandioso, humano, fértil, famoso, por ti suenan los cultrunes evocando guillatunes, para que llueva en tu nombre y que nadie se asombre con estas invocaciones. Te celebro hoy con canciones, Nemesio Antúnez, buen hombre. Eres de Chile, amigo, también de otras naciones. Yo saco mis conclusiones. Así digo lo que digo, nuestro pueblo está contigo. De tu vida tú eres parte, y aquí en mi tierra honrarte. Como un gran ser humano, buen profesor, buen hermano, dices, ojo con el arte. Creador de bellos mundos, inventor de muchas cosas, muy profundas, muy hermosas, pensamientos muy fecundos, que de Chile son oriundos. Tu materia inagotable, trabajaste inclaudicable, Nemesio Antúnez Sañartu. Celebro hoy tu ímpetu, artista total, notable. Fernando Carrasco Pantoja, decano Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Quiero felicitarlas a ambas, Pamela y Francisca, y a todo el equipo por este libro. De verdad, es un material de documentación sobre el MAC, sobre Nemesio Antúnez, sobre la Universidad de Chile y sobre nuestro país, invaluable. Así que muchas gracias por el libro que tengo en mis manos. ¿Hay alguna posibilidad de que las personas que nos están escuchando puedan acceder, por ejemplo, a este libro en PDF?
Pucha, estábamos medio complicados con eso porque teníamos que resolver algunas cosas como de permisos para poder publicarlos en la web. Sin embargo, queremos hacerlo de forma parcial por el momento y de todas maneras la publicación igual está en físico. Queremos hacer una distribución potente hacia instituciones culturales que la puedan...
Pero no se vende, ¿no? Solo se puede...
No se vende. No, distribución gratuita. Sé que nada, queremos como de todas maneras a través del museo se puede acceder a la publicación. Rodrigo, si me permite, quisiera mandarle un saludo al resto del equipo,
por favor.
Me parece que es importante, aparte de María Francisca, cierto, que está con nosotros, yo nombré ya a Camila y a Paulina, que fueron parte del grupo nuclear de la investigación, pero también nombrar a Carola Chacón, a Julia Romero y a Cristina Núñez, que fueron parte importante para la segunda parte, ¿no? Como las gestiones, la edición, el diseño, y por supuesto a la Sole Novoa y a la Pau Avaria, que escribieron este texto para nosotros, para poder como complementar el análisis de la dirección de Antúnez. Una cosa más, la última, es agradecer, ¿cierto?, el financiamiento de Fondar, que esto fue un Fondar nacional por el centenario de Nemesio Antúnez del 2019.
Harto bien dado el Fondar, pues qué querés que te diga. Ya, Pamela Navarro, María Francisca Crovari, de verdad, felicitaciones y muchísimas gracias por este proyecto y por haberlo hecho. Y por supuesto agradecemos también a la Fundación Nemesio Antúnez, liderado por Guillermina Antúnez, hija de Nemesio.
Sí, muchas gracias. A la Fundación Antúnez, que nos dio pase libre a todos sus archivos maravillosos.
Ya, un abrazo para los dos, que les vaya increíble.
Abrazo,
buen fin de semana y feliz 18.
Igualmente, chao, gracias.
Chao. Nos vamos.